reconocer que la sangre de Jesucristo nos da el derecho de entrar a la presencia de Dios, pero tenemos que aplicar esa sangre y después obtenemos los resultados, que somos criaturas justificadas, completamente nuevas. Y después del tercer mensaje, el cristiano es uno que depende de la cruz de Jesucristo para su santificación, no sus propias buenas obras, porque se considera muerto al pecado. Estos son temas que pueden sonar muy teológicos. Estamos tratando de hacerlo lo más práctico posible, porque a veces yo sé que se usan términos justificación, santificación, que es toda esa terminología. Queremos hacerlo lo más posible que sea práctico para que podamos aplicar los principios a nuestra vida. Hoy el cuarto mensaje es: el cristiano es uno que está vivo en Cristo. ¿Y qué va a significar eso? ¿Y qué es la importancia de eso? Es importante porque muchas veces, si nosotros no entendemos quiénes somos, qué es nuestro estado directamente con Dios, no sabemos primero cómo vivir nuestra vida, después no sabemos cómo hacerle batalla al enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Si no lo sabe, lo va a saber. Okay, todos tenemos un enemigo, y el que no sabe quién es en Jesucristo no puede ser batalla. Imagínese ir a guerra contra otro país, pero usted no sabe ni de qué país es usted. ¿Qué va a estar defendiendo? Entonces es muy importante que reconozcamos eso. Vamos entonces a tratar de explicar este tema de ser vivo en Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, toda la creación que vino por medio de Adán, que somos todos, ¿verdad?, fue completamente destruida por la cruz de Jesucristo. Vamos a ver eso entre poco. De la misma manera que Dios juzgó al hombre en los días de Noé por medio del diluvio. ¿Se acuerda? Hace miles de años hubo un diluvio. Y Dios juzgó al hombre en los días de Noé. ¿Pero qué fue la diferencia? En los días de Noé, cada persona tuvo que pagar por su propia desobediencia. ¿Y cómo pagaron? Se hundieron, ¿no es cierto? Aparte de 8 personas, ¿no? Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Cada persona tuvo que pagar su propio castigo. Pero cuando vino Jesús, Él lo hizo por medio, en vez de un diluvio, lo hizo por la cruz. Y en vez de nosotros tener que pagar ese castigo individualmente, Él lo pagó por todos nosotros. ¿Cuál castigo prefieren? El de él, ¿verdad? Siempre es mejor cuando el castigo es del otro y no de mí mismo. Entonces, con la llegada, la muerte y la resurrección de Jesucristo, se inició una nueva creación sobre la tierra. Si tiene su espada, busque el libro de Romanos. Vamos a pasar hoy mucho en el libro de Romanos. Capítulo 6. Romanos capítulo 6. La mayoría de los versículos que vamos a hablar hoy están en Romanos, la mayoría en Romanos 6, pero hay otros poquitos por ahí en otros lugares. Romanos 6, 4, para recalcar un poquito, dice: porque somos sepultados. Si tiene la Reina Valera, léalo conmigo. Si lo quiere leer de la pantalla, leámoslo junto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué andemos cómo? En nueva vida. Ahora leamos Romanos 11, 11, y vamos a juntar estos dos versículos y hacer unos comentarios. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Quién dice? Y si el espíritu, ¿verdad? El espíritu de aquel que levantó a Jesús, levantó los muertos a Jesús, mora en vosotros. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues el Espíritu Santo mora también en nosotros. Dice la Biblia entonces que Jesús fue levantado por el Espíritu Santo. De la misma manera que Él fue levantado de la muerte para caminar en vida, entonces debemos nosotros hacerlo también. ¿Por qué? Porque Romanos 6:4, como lo dijo, para que nosotros también andemos en, ¿cómo? Vida nueva. ¿Ok? El mismo Espíritu que levantó a Jesús para que tuviera vida nueva, también está en nosotros. Nuestro viejo hombre, dice la Biblia, fue transformado a una vida, no fue transformado a una vida mejor. Porque la vida antigua de nosotros fue totalmente destruida, como en una cruz. ¿Ok? El cuerpo de Cristo, cuando Él murió, incluso su cuerpo fue destruido. Y cuando Él fue levantado de la muerte, fue un cuerpo glorificado. ¿Ok? Totalmente hecho nuevo. ¿Qué prefieren si tienen un carro viejo? ¿Que le pongan un motor nuevo o que le den un carro nuevo? Mejor el carro nuevo, ¿verdad? Que todo esté nuevo. Porque si le ponen nomás un pedazo nuevo, ¿qué pasa a los 3 meses? Otra pieza la tiene que reparar, ¿verdad? Pero Jesús nos dio una vida completamente nueva porque la vieja fue completamente destruida en el cruz. Digan conmigo, dígale a su vecino, dígale. La persona que tú conociste antes de que yo recibiera a Jesucristo, ya no existe. Ahora es otra. Eres una persona completamente nueva. La vida que levantó a Jesucristo la muerte es la vida que te levantó a ti también de tu muerte. Al igual que cada uno de nosotros tuvimos la naturaleza del Adán, ahora somos exactamente como la naturaleza de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo dice la Escritura. Dice en 1 Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros, ¿dónde? ¿En el cielo? En este mundo. ¿Se fijan? Como Él es ahorita, somos nosotros ahorita en este mundo. Ahora, como lo hemos dicho antes, esto no se está refiriendo al cuerpo, ¿verdad? Porque si antes de recibir a Cristo no era bajito, sigue siendo bajito. Si era alto, sigue siendo alto. Si era guapo, sigue siendo guapo. Si era feo, sigue siendo feo, pero con mejor sonrisa. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Esto se está refiriendo a nuestro espíritu. En nuestro espíritu, como Él era, somos nosotros. Ahora, regresando otra vez a Romanos 6, versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra consideraos es muy interesante, porque ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Quién me puede decir? En griego. Entonces siempre es interesante buscar las palabras griegas a ver qué significan. Esta palabra consideraos en el griego es un término de contabilidad. Se refiere a reconciliación de cuentas. Entonces está diciendo que nosotros debemos de considerarnos crucificados de la misma manera que un hombre de negocios considera, por ejemplo, que tiene $10,000 en su cuenta de sus negocios. Si su contador viene y le dice, señor empresario, considera que usted que tú tienes $10,000 en tu cuenta. Él nomás le va a decir eso si tiene $10,000 en su cuenta, ¿no es cierto? Si no, lo corren por mentiroso. Entonces, si él dice eso, es porque realmente los tiene. De la misma manera, Dios le está diciendo a la persona que se consideren, en términos de contabilidad, que se consideren muertos. Si Él dice que nos consideremos muertos, es porque realmente somos ¿qué? Muertos. ¿Pero muertos a qué? Al pecado. ¿Ok? Muertos al pecado. Dios es el contador número uno principal del universo. Y si él dice que todo desde Adán ha sido muerto, entonces es porque es así. Ahora un postrer o un nuevo Adán, como habla 1 Corintios 15:47, dice que somos vivos en él. Debemos considerarnos vivos, como dice este versículo que teníamos antes. Ok, ahora, ¿qué son las cosas que debemos de considerar? Regresemos a Romanos 6:11, por favor. Dice, debemos de considerar dos cosas. ¿Qué son las dos cosas que debemos de considerar? Que somos... No, regresemos al versículo, por favor. Ok, ¿que somos qué? ¿Muertos? ¿Pero se para ahí? No, ¿verdad? Debemos seguir no solo muertos al pecado, sino vivos para Dios. Ok, ahora sí podemos seguir. Vamos a resumirlo así, de esta manera. Entonces debemos de considerarlo dos cosas, que somos muertos al pecado. Digan conmigo, estoy muerto al pecado. Y número dos, somos vivo en Cristo. Digan, estoy vivo en Cristo. Entonces, para estar vivo en Cristo, necesitamos estar, ¿qué? Muertos al pecado. Creo que mediante vamos viendo más versículos, se va a poner un poquito más claro esto. Entonces, con Noé reinaba el pecado y sufrieron las consecuencias. ¿Qué fueron las consecuencias? Muerte. Pero con Cristo reina la libertad. También recibimos los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Vida. ¿Ven la diferencia, el contraste? Que seguimos con el versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, obviamente, el cuerpo, nuestro cuerpo, no ha sido regenerado. Eso va a ocurrir hasta la resurrección o el arrebatamiento. Todavía tenemos un cuerpo que quiere hacer las cosas que a veces la palabra no permite. ¿Es cierto? ¿Cuántos tienen un cuerpo que a veces su cuerpo le dice, haga tal y tal, y usted sabe que no es lo que Dios quiere? Ay, los demás. Voy a platicar la mentira la otra semana. A ver, lo tengo que pensar, déjeme ver. Ok, sigamos versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando dice instrumentos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A teclado? No, ¿verdad? Está hablando de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces está diciendo, no uses tu cuerpo como algo de iniquidad o de pecado, sino camine como un vivo entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no han sido regenerados, ¿verdad? No han aceptado a Jesucristo en su corazón. Espiritualmente están muertos. Entonces él dice, viva como un vivo entre los muertos. No debemos permitir al cuerpo hacer cosas que no honren a Dios. No debemos andar como sonámbulos espirituales. Vivos por dentro, pero con la apariencia de muertos. ¿Cuántos han conocido cristianos así, tan espirituales? Ahí van, como sonámbulos. Y uno no sabe si ni siquiera es cristiano o no, porque por fuera parece que está caminando dormido. ¿Ok? No queremos eso. Eso, nuestro cuerpo debe manifestar que está vivo si hay un cambio por dentro. ¿Ven la diferencia? Es triste. Yo escuché la historia de un muchacho que se metió al ejército y era cristiano y oró que cuando fuera al ejército que no pecara, ¿verdad? Que todos, que viviera una vida santa. Entonces él se fue a su entrenamiento y todos 6 meses regresó a su iglesia y todo el mundo preguntándole, ¿cómo les fue? ¿Pudiste ser un buen testimonio o caíste en pecado? ¿Cómo fue? Dice, no se burló nadie de mí. no tuve ningún problema con la tentación ni nada. Y dice, ¿por qué? Pues es que no le dije a nadie que era cristiano. Entonces, obviamente, no, nadie lo molestó por eso, ¿verdad? Eso es que era un sonámbulo espiritual. Si tú trabajas y nadie en tu trabajo sabes que eres cristiano, ¿qué es eso? Sonámbulo espiritual. ¿Okay? No digo que tienes que andarle predicando a todo mundo, pero por lo menos que se refleje en tu vida. Ese es el punto de esto aquí. Debemos presentar nuestra vida como una vida resucitada para el servicio de Dios, porque la vieja naturaleza está muerta. Sigamos versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, antes, y a la iniquidad. Ahora, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es tan interesante que la gente a veces no quiere entregar su vida a Cristo porque piensan que van a hacer una lista de reglas de cosas que no pueden hacer y que tienen que hacer, pero porque quieren ser libres. Y no se dan cuenta que lo que ellos quieren ser libres es precisamente lo opuesto a lo que les está ocurriendo. Llegan a ser esclavos del pecado. Ahora, es interesante también porque en el versículo que leímos antes, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis. Usa ese verbo presentar. En el versículo 19 es la segunda vez que usa el verbo presentar nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo. Esta vez nos dice que debemos tenerlos como esclavos, más bien para los que sirven a la justicia. Porque cada uno vamos a ser esclavos. Vamos a ser esclavos o al pecado o esclavos de la justicia y de Dios. No hay otra opción. Es una o la otra. ¿De quién prefieres ser esclavo? Esa es la pregunta. ¿Sí me explico? Diga conmigo, Padre, me presento para tu servicio como una persona resucitada para tu servicio. Ok, entonces hablemos de este proceso de resurrección. Tenemos que saber que fuimos crucificados, sepultados y resucitados. Eso lo hemos visto en otros versículos. La primera resurrección, vamos a decir, ocurre en nuestro espíritu. Si recuerdan, nosotros somos personas o seres tripartitos, ¿verdad? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Diga conmigo, yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo muy guapo. No hubo mucha convicción ahí. Ok, ahora miremos en Colosenses 2:10. Como resultado de este cambio en nuestro espíritu, porque recuerdan 1 Juan 4:17, dice, como Él es, somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis, ¿cómo? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todas las cosas de mi vida pasada fueron condenadas a la muerte y destrucción. Porque fui crucificado, ¿cómo? Con Cristo. Fui sepultado con Cristo y después fui resucitado con Cristo. Entonces, todas las cosas de mi pasado están en el pasado porque ahora soy criatura completamente nueva. ¿Cómo es esta criatura? Es una criatura completa. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios no solamente lo declaró, sino que Él también lo pagó. Es una cosa decir a uno que haga una cosa, pero es otra cosa que pague para que lo pueda hacer. Diga conmigo, estuve muerto en mis pecados, después crucificado y ahora resucitado. ¿Ven el cambio? Lo mismo que pasó Jesús, crucificado, sepultado, resucitado, lo mismo nos ha pasado a nosotros. Somos personas resucitadas. No tenemos que ser esclavos al pecado. Todo lo que soy, Él lo hizo en mí. Por eso presento mi vida a Él. Primera Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, la primera resurrección o el cambio sucede en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es la segunda parte de nuestro ser? Primero espíritu, después alma. El espíritu, el cambio en el espíritu fue en el pasado, ¿okay? Cuando fuimos resucitados. Pero ¿qué tal el alma? ¿Por qué? ¿Qué es el alma? El alma se compone de nuestras capacidades mentales, nuestras emociones y nuestra voluntad, o sea, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. ¿Cuántos después de dar su vida a Cristo inmediatamente sintieron el 100% hacer todas las cosas como Dios quiere? Nadie levantó la mano, ¿verdad? Ok, es cierto. Porque ¿cuántos a veces tenemos batallas en nuestros pensamientos? ¿Verdad que sí? 5 personas. A veces tenemos batallas en nuestras emociones. Sentimos cosas que sabemos que no debemos de sentir. Entonces, en ese sentido, estamos siendo salvos. O sea, Dios nos está cambiando. El espíritu lo cambió. Si salimos de la carretera, nos pega un gran camión, vamos directamente al cielo. ¿Okay? Pero para mientras, nuestro espíritu, nuestras emociones, manera de pensar, Dios va cambiando esto. Aquí es donde nosotros presentamos nuestros miembros a Dios para su servicio. Lo hacemos con nuestro cuerpo, pero la decisión la tomamos en la mente. Lo podemos hacer porque tenemos ahora la vida resucitada de Dios en nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no fuera cambiado, entonces nada puede cambiar en nuestra alma. No puede cambiar nada en nuestra manera de pensar ni nuestra manera de portarnos, porque todo tiene que comenzar en el espíritu. Ahora, vamos a leer 2 versículos bien interesantes aquí en este contexto. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo soy completo y he sido cambiado, ¿por qué me tengo que fortalecer? Porque fortalecer es en el área de mi alma. ¿Sí? En mi espíritu, yo soy completo, 100%. En mi espíritu, yo tengo todo lo que yo necesito para vivir una vida para Cristo. Si no estuvieron aquí cuando hablamos de ese tema, espíritu, alma y cuerpo, les animo que lo consigan también con Lupita. Es regalado, no le estamos tratando de vender nada, y eso puede ayudarle un poquito en ese tema. Pero aquí lo que queremos es hacer, es sacar del espíritu lo que Dios ha puesto en el espíritu, para que eso ayude a hacer los cambios en nuestra alma. Entonces aquí dice, fortaleceos en el Señor. Ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Ok, ahora no voy a permitir que mi cuerpo no agrade a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? En el poder de... En el poder de... De su fuerza. ¿Lo voy a hacer mis propias fuerzas? No puedo yo. Lo voy a hacer de las fuerzas que tengo en mi espíritu. Ahora, también Romanos 12:1, que muchos lo conocen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que tú presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer eso, porque eso ocurre en el alma. Fortaleceos, presentáis. Son verbos que nos corresponden hacer nosotros, porque nos está dando un mandamiento. Tú hagas esto. Dios ya cambió el espíritu, pero ahora tú fortaleceos en tu alma. Algunas de esas cosas son cosas que todavía tenemos que adquirir mediante voy reconociendo y creciendo en Dios. ¿Cómo? Porque estoy considerando, ¿recuerdan ese término? ¿Ok? Estoy considerando que fui muerto al pecado y considerando ahora que soy vivo en Cristo. Tercera resurrección es en el futuro, obviamente la resurrección del cuerpo o el arrebatamiento. Ahora quiero darles unos ejemplos. Necesito a alguien que me ayude. Hermano Eduardo, ¿me puede ayudar, por favor? Un aplauso para el valiente. ¿Cómo funciona esto? Ahora vamos a imaginar que yo voy a depositar. ¿Tiene bolsillo? ¿Está abierto el bolsillo? No. Dice, si me va a dar, yo lo abro. Que vamos a suponer que le voy a depositar $1,000. No quise traer los billetes de verdad, pero nomás hay 500. Yo le dije a Leslie que me diera 1,000 y nomás me dio 500. Tengo que hablar con ella. Ok, entonces vamos a suponer que yo deposito $500. ¿Y ese bolsillo qué? ¿No quiere? $500 en la bolsa del hermano Eduardo. No te los estoy regalando, ¿eh? Es para que me los guardes. Ahora, si él me los está guardando, ¿los puede gastar? ¿Los puede invertir? No son de él, son míos. Me los está guardando. Si los invierte, lo voy a ir a reclamar. Ok, ahora, él con esos $500 en su bolsa, se lo voy a hacer de esta pregunta, de esta manera. Si él tuviera $500 propios o $500 míos que está guardando, ¿cuáles de los dos los cuidaría más? Debe cuidar normalmente lo mío, ¿verdad? Porque si él pierde $500 de él, bueno, va a estar triste. Pero si pierde los 500 míos, va a decir, ay, eso los tengo que trabajar bastante para reponerle los $500, ¿no es cierto? Ahora, la camisa donde él tiene los $500, ¿va a cuidar más esa camisa también? ¿Verdad? Si él no saca los $500 y pone la camisa a lavar, bueno, va a ser lavado de dinero, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. No de ese tipo. Tal vez se va a preocupar, ¿verdad? Porque tal vez la máquina los destruyó. Va a tener más cuidado. Entonces, con lo que es mío, él va a tener más cuidado. ¿Ok? Ahora estoy listo para que me los regrese, hermano, por favor. No, usted los tuvo. Yo te voy a cobrar interés. Ok, se puede sentar, hermano. Gracias. Ahora, me los guardó bien, ¿verdad? Hizo un buen trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Primera Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién nos pertenecemos? A Dios. Nosotros no nos pertenecemos. De la misma manera que ese dinero no le pertenecía a él. Él no tenía el derecho de hacer lo que le daba la regalada gana de hacer con ese dinero, porque era mío. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Tampoco nosotros tenemos el derecho de hacer lo que nos da la regalada gana con nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios. Es Cristo que vive en nosotros. Él fue el que nos compró con un precio. No como los días de Noé, no tuvimos que morir nosotros. Él murió por nosotros, pero el efecto de eso es que ya no nos pertenecemos. Ahora es Él el que es dueño de nosotros. Sea lo que sea que hagamos, necesitamos tener cuidado que el rey apruebe lo que hagamos porque somos propiedad de él. Cada creyente debe tener un momento en su vida donde reconoce que él o ella misma no se pertenecen porque se pertenecen a Dios. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Leímos eso antes, como miembros de instrumentos de justicia. ¿Es esto peligroso? Algunos no lo quieren hacer porque dicen, me entrego mi vida a Cristo, quién sabe ya lo que yo no puedo hacer. Pero el hecho es de que cuando nosotros hemos probado de la gloria de Dios y hemos experimentado las bendiciones de Dios en nuestra vida, nosotros pensamos, ¿cómo es posible que yo no lo hice hace mucho tiempo antes? ¿Okay? Es como si yo te dijera, si tú vienes a mi casa, te voy a dar $1,000,000. Te pondrías a... ¿Cuántos pondrías? Voy a entrar en oración y ayuno, a ver si voy. ¿Verdad que no? ¡Corren! ¡Acomodé lugar, corren! Y es lo mismo con Dios. Cuando experimentamos la vida abundante de Él, caminamos con Él, moramos en su presencia, no nos podemos imaginar otra cosa. Ese gozo se encuentra solamente cuando nos comprometemos a cumplir su voluntad para nuestra vida. Tratar de manejar nuestra vida de otra manera es como un tren tratar de ir sobre rieles que va inventando. Un tren no funciona así. O va sobre los rieles y se despista. Así es nuestra vida sin Dios. Les voy a dar un ejemplo. En 1971 había un hombre que había dado su vida a Cristo en Sudáfrica. Y como un mes, este hombre dio su vida a Cristo, pero él era un hombre grande de negocios, tenía 3 discotecas, bien grandes. Era campeón de karate en su país, muy exitoso, y es una historia larga, pero él estaba ahora haciendo pagos en estas 3 discotecas grandes por todos sus discos. Eran discos, ¿verdad? En esos días, el 71. Y él reconoció en ese momento, cuando estaba cruzando una calle, él le llegó este pensamiento. ¿Qué ocurriría si en este momento un automóvil me pegara? Y reconoció en ese momento, como fue como en un instante, como que Dios le puso eso en el corazón, que tenía un destino muy diferente. Y su mente comenzó a hacer todos estos ejercicios mentales, a veces como hacemos nosotros cuando estamos como batallando con Dios. Y él reconoció que la vida de Dios en él era muy diferente a donde iba actualmente en ese tiempo. Y que Dios estaba tomando las riendas de su vida. Porque esto es un proceso. ¿Okay? Normalmente batallamos un poquito. Dios dice, yo quiero que hagas esto, pero Dios me gusta esto. Bueno, ok, voy a hacer esto, pero no me pidas que haga más. Y hacemos eso y Dios sigue cambiando poquito a poquito. Ahora, mediante le vamos dando las riendas. Mientras más aprendemos a confiar en Él, mientras más nos damos cuenta que es mejor que Él tome las riendas. Porque Él maneja el caballo mucho mejor que nosotros. Y esto fue lo que ocurrió en la vida de este hombre. Él entregó las riendas totalmente a Dios en ese tiempo. Entregó todo a Dios. Y hoy tiene una iglesia en Sudáfrica de más de 15,000 personas. Pero se imagina si él hubiera tenido, yo voy a manejar las riendas de este caballo. Dios no lo hubiera podido usar. Él reconoció que está vivo en Cristo. ¿Qué es el propósito máximo de Dios en nuestra vida? Leamos esto rápidamente. Romanos 8:16. Vamos a leer unos versículos rápido para ir terminando. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo lo que Cristo heredó por medio de su muerte, sepultura y resurrección, lo heredo yo. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, no nos podemos ni imaginarlo a comparación de lo que hemos experimentado. Y el versículo 29, vemos el propósito máximo de Dios en nuestra vida. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre todos sus hermanos. Entonces vemos que somos coherederos con Cristo, pero el propósito máximo de Dios en nuestra vida es que seamos conformados a su imagen. El versículo 30 dice, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Es un proceso que Dios nos lleva mediante le vamos más entregando nuestra vida. Juan 12, 23, perdone que voy rápido porque se me acabó el tiempo y quiero terminar este pensamiento. Juan 12, 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense en este versículo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, que fue lo que él hizo y nosotros hicimos con él, queda solo. Pero si muere, ¿qué es el resultado? Lleva mucho fruto. ¿Quién quiere tener mucho fruto en su vida? Todos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir para que tengamos mucho fruto en nuestra vida? Tenemos que morir. ¿Cuántos se divierten con la idea de morir? ¿Qué aprendiste en la iglesia? Que tengo que morir. No suena muy emocionante. Pero para que tengamos fruto, y yo quiero, yo creo que ustedes quieren también que seamos una iglesia de mucho fruto. No nos interesa un club social. Queremos mucho fruto. Pero para que tenga mucho fruto, tenemos que tener muchas muertes. Muchas sepulturas. ¿Quién quiere ir a los funerales? ¿Verdad que no? No nos emociona. Eso no suena a un mensaje, wow, de gloria y victoria. Pero sí es. Porque hay gente que quiere victoria en Cristo, pero no quiere morir primero. Si yo tengo una semilla de frijol y yo quiero muchos frijoles, ¿qué tengo que hacer con esa semilla? La tengo que matar en la tierra. Es la única manera que va a producir más frijoles. Si es que quiero frijoles. La semilla siempre produce su mismo tipo. Entonces, cuando Cristo, como un grano de trigo, murió, ¿qué fue lo que Él cosechó? Nos cosechó a nosotros. Él murió, morimos nosotros. Él murió, produjo mucho trigo o muchos hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros también entonces como consecuencia de morir con Él? Producir bastante, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren que produzcamos mucho como iglesia? ¿Cuántos están conformes como estamos? ¿Verdad que no? Es el principio. Él dijo en Juan 20, 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y por el tiempo no se lo voy a leer, pero si lo quieren apuntar en Hebreos 2, 10, dice Jesús, no me avergüenzo de llamarles hermanos. Antes de su resurrección, Jesucristo era el Hijo unigénito, el único. Pero ahora Jesús no es el único Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos hijos de Él también. ¿No acabamos de leer que somos coherederos? Y Él dijo, Él mismo lo dijo, voy a mi Padre y vuestro Padre. La única manera de que Carmen y yo seamos hermanos es que tengamos al mismo Padre. Bueno, biológicamente, pues me imagino que podemos ser la misma madre también, pero tenemos que ser relacionados espiritualmente, no más si tenemos el mismo Padre. ¿Sí? Supongamos que tuviéramos los mismos padres, ella nace primero porque es más vieja que yo. Ella es la hija unigénita, la única. Pero después mis padres se divierten y ahí salgo yo. Ahora ya no es la única. Ahora somos coherederos. Es lo mismo con nosotros, con Dios. Cada uno es un coheredero. Por favor, pongámonos de pie.